La gordofobia existe y hace daño a quien la sufre. Mucho daño.
Hay mucha gente a la que le da rabia que estés gordo. No le gusta. Tu apariencia física, tu manera de un gordo sudando, pues le da asco. ¿Por qué? No lo sé, pero verdaderamente yo lo noto. Que hay gente que no te critica por una cuestión de que intentes mejorar o de que te abra los ojos.
Es Ibai Llanos. Ahora ha perdido bastante peso, se le nota muchísimo, sí, pero lleva años y años sintiendo el odio y el rechazo simplemente por eso, por estar gordo, por tener sobrepeso. Y eso que es un tío además de muchísimo éxito, que tiene millones de seguidores en todo el mundo. Pero ya ves que su imagen también ha sido criticada, generalmente desde perfiles anónimos en las redes sociales. Ibai es una persona pública que además tiene un altavoz para denunciarlo. Pero este tipo de acoso, de la llamada gordofobia, lo sufren a diario muchas personas que no son conocidas. De esto sabe bastante Miguel Muñoz, que llegó a pesar 197 kilos. Ahora está en los 80 kilos de peso. Pero para recuperar un peso definido como saludable, pasó por una operación muy dura de reducción de estómago e intestino. Cuenta que le dejaron el estómago del tamaño, dice él, de una lata de refrescos. Hace años que el peso ya no es un problema en la vida de Miguel, pero no puede bajar la guardia y reconoce que cuando estaba gordo, hasta el saludo de sus vecinos era diferente. Miguel fue hace años presidente de la Asociación Nacional de Obesidad y Sobrepeso. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu historia es bastante singular, Miguel, porque antes de llegar a pesar casi 200 kilos, eras bailarín de la compañía de Norma Duval. ¿Qué pasó cuando dejas de bailar?
Bueno, pues de ahí pasó la enfermedad. Tenemos que empezar por comprender que la obesidad es una enfermedad. Como otra cualquiera, y hay que cuidarla. Entonces, cuando uno de los remedios para esta enfermedad es el deporte físico. Yo, cuando era bailarín, teníamos muchísimas obras de ensayo, de trabajo físico, bueno, que mantenían mi cuerpo. Yo siempre recuerdo los Reyes Magos, cuando yo era pequeñito, los Reyes Magos me trajeron una equipación de fútbol. Y existe por ahí aún una foto de ese día. Y desde luego, yo con 8 años que podría tener, no tenía cuerpo atlético de un futbolista. Entonces, quiere decir que desde pequeño, la tendencia a engordar, la enfermedad, está. Uh-huh. Está. Y hay que entenderlo como tal. Entonces, bueno, pues el tema del baile. Yo, en vez de ser futbolista, pues me dio por el baile. Llegué al campo profesional y ahí teníamos muchísimas horas de trabajo físico, que fue lo que me mantenía. Cuando yo me bajé de los escenarios, de las televisiones y del mundo del espectáculo, pues cambié de profesión. Cambié de profesión y eso significaba sedentarismo, muchas horas sentado, mucho descontrol en comida. Yo, incluso siendo bailarín, he tenido descontrol en comida, ¿eh? Incluso siendo bailarín me he escondido yo para comer. Uh-huh. Yo recuerdo, por ejemplo, en Palma de Mallorca. Sí. Yo lo reconozco, ¿eh? Y además me iba solo, no con los compañeros de las compañías, sino que me iba solo a cenar para que nadie me mirara y nadie viera los atracones que yo tenía. Pero bueno, al día siguiente lo quemaba y hasta ahí no había problema.
El problema es cuando cambias de trabajo, cuando dejas de ser bailarín, lógicamente, esa vida sedentaria, sigues con ese desorden alimenticio y ahí es cuando empiezas a ponerte kilos de más. Miguel, ¿cómo recuerdas esos años de obesidad? ¿Qué tipo de comentarios o actitudes te resultaban más dolorosos cuando se trataba de tu cuerpo?
Pues, desgraciadamente, la sociedad a una persona gorda, y digo gordo con todo el cariño, ¿eh? Yo siempre aclaro que yo hablo del gordo, tengo además un libro escrito que se llama No hay mallas para un gordo, y cuando hablo de gordo hablo porque la Real Academia de la Lengua Española la palabra gordo la reconoce, y la reconoce como una persona de abundantes kilos, ¿eh? Entonces, depende cómo se diga gordo. Yo siempre hablo de gordo. Cuando yo estaba gordo, la sociedad, desgraciadamente, eso no lo entiende como enfermedad. Entiende otro tipo de enfermedades, pero eso no lo entiende como enfermedad. Y yo recuerdo, bueno, pues bajo aprecio de la sociedad. Los buenos días no es lo mismo para una persona gorda que para una persona normal, corpulentamente normal. los buenos días no son lo mismo. Cualquier idea que tú expongas no está valorada, ya puede ser laboralmente o como sea, no está valorada como en otra persona. Y entonces, bueno, son momentos muy duros. Son momentos muy duros, y una persona con obesidad, uno de los momentos duros es cuando por la noche te quitas la ropa. Ya puede estar soltero, casado, tal, pero te quitas la ropa y te miras en el espejo, y entonces el momento en que tú estás viendo tu propia realidad. Tú mismo te das pena, tú mismo te das pena del punto donde estás llegando. Pero el problema que tenemos es que no le ponemos solución. Lo vamos dejando, lo vamos dejando, lo vamos dejando, hasta que los kilos nos comen, la obesidad nos come, y entonces ya esa enfermedad que antes se podría llevar, más o menos, pues llega a extremos límites. Ahí están los grandes profesionales, doctores, cirujanos, como el equipo magnífico que me trató a mí, los doctores Rivas y Klugman, Enrique Klugman, y bueno, hay muchísimos más. Hay muchísimos más en todo el país, tenemos muy buenos profesionales, ¿eh? Y entonces nos tenemos que poner ya en manos de ellos que nos den una solución.
Y en tu caso pasó esa solución por esa reducción de estómago e intestino que te permitió pasar, fíjate, de los 197 kilos que llegaste a pesar a los 80 en los que te encuentras actualmente. Miguel, eso ¿estás bien ahora con ese peso? ¿Estás bien? ¿Estás estupendo?
Sí,
claro.
Sí. Sí, bueno, con el peso sí, e incluso, curiosamente, cambia la vida tanto que he tenido que recuperar peso porque he pasado por una enfermedad grave, por otra enfermedad grave que no tiene nada que ver con la obesidad, y perdí muchísimo peso. He estado ingresado hospitalariamente y perdí mucho peso, y entonces he tenido que variar mi alimentación para recuperar peso y ponerme en mi peso, que anda entre 78 y 80.
Pues nos alegramos.
Es curioso, la vida es curiosa.
Es curiosa, desde luego. Y bueno, te ha tocado pasar de un extremo a otro, pero nos alegramos enormemente de que te encuentres bien, eso es lo importante, y de que
muchas
te encuentres,
gracias,
además, en tu peso, que eso siempre significa salud. Miguel, gracias por estar con nosotros y gracias por tu testimonio.
Muchas gracias, y gracias por hacer un huequecito en vuestro programa con este tema que es muy importante.
Quédate porque vamos a seguir hablando de ello. Tú quédate escuchando.
Sí.
Gracias, Miguel.
Perfecto, gracias a vosotros.
Porque según una de las últimas encuestas de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, el 80% de las personas con sobrepeso, con obesidad, han sufrido discriminación en algún momento de su vida, especialmente en el ámbito laboral o sanitario. Magdalena Piñeiro es filósofa y fundadora de Stop Gordofobia. Es también la autora del libro 10 gritos contra la gordofobia. Magdalena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Magdalena. Y me acompaña también Alex Sánchez, director de Stay Nutri, empresa dedicada a la nutrición y a la alimentación y especialista además en salud hormonal femenina. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Un gusto.
Magdalena, ¿cómo describirías tu experiencia personal al enfrentarte a situaciones de gordofobia? ¿Hay alguna situación que te haya marcado particularmente?
Bueno, la gordofobia es una discriminación estructural que sufrimos todas las personas gordas, y mi experiencia no difiere seguramente de la de cualquier otra persona gorda, ¿no? O como comentaba antes Miguel, ¿no? El compañero que habló antes. Las personas gordas sufrimos todo tipo de comentarios sobre nuestros cuerpos a nivel familiar, en la calle, en el espacio público. No cabemos en muchos asientos, en el cine, en el teatro. Sufrimos discriminación médica. Pensemos, por ejemplo, que la UNESCO declara que el mayor motivo de bullying escolar en el mundo es el aspecto físico dentro de lo que se encuentra la gordura. Es decir, es muy muy amplio el abanico de la discriminación que sufrimos.
En tu libro, Magdalena, mencionas que el 60% de las campañas de salud pública tienden a centrarse en la pérdida de peso como sinónimo de salud, sin tener en cuenta las necesidades de las personas con cuerpos diversos.
Sí, ya hay una serie de estudios, por suerte se ha ido avanzando en estas temáticas, que demuestran que los hábitos de vida saludable son importantes para cuidar la salud física de las personas, tanto de las delgadas como de las gordas, y que esos hábitos de vida saludable, aunque muchas veces no impliquen una pérdida de peso, porque el peso de una persona es multifactorial y puede depender de muchos de muchas cuestiones, lo cierto es que unos hábitos de vida saludable mejoran la vida de las personas, mejoran la salud de las personas, aunque no siempre impliquen una bajada de peso. centrarnos en la promoción de hábitos de vida saludable, desde mi punto de vista, sería más efectivo, menos gordofóbico y menos dañino para la salud mental que centrarnos en la bajada de peso.
Has citado algo, la salud mental. Qué importante esto, ¿no, Alex? Porque tú desde tu cuenta de las redes sociales, especialmente de Instagram, es verdad que hablas mucho de salud, de nutrición, pero te dedicas también a luchar contra la gordofobia y haces hincapié en esto, en la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final tenemos una idea de que una persona que tiene un cuerpo a lo mejor más grande es únicamente porque está comiendo mal y no es así. Yo creo que en el momento que abres un libro de salud mental, abres un libro de salud hormonal, te das cuenta de que, como decía Magdalena, hay tantos factores dentro de lo que puede hacer que nuestro cuerpo sea más grande, más pequeño. Entonces, la salud mental es prioritario y lo hemos visto en Ibai. Ibai, poníais en la cabecera.
Ibai Llanos.
Sí, Ibai Llanos. O sea, tiene todo, tiene el dinero, tiene el tiempo, tiene... Pero si no hay salud mental, lo he intentado 7 veces.
Y ahora por fin ha perdido 30 y pico kilos, bueno, y él lanza esos mensajes. Es decir, ahora es verdad que he perdido todos estos kilos, lo he conseguido, pero lo he intentado no sé cuántas veces y he fracasado. Lo importante es encontrar ese en el momento en el que la cabeza te hace clic. Es ahora.
100%. Si no hay salud mental, no hay nada. Y evidentemente pensamos eso, que cuando una persona tiene un sobrepeso es porque solamente come comida rápida. Es que no es así. Hay mucho detrás de que una persona pese 100, 200, lo que sea.
Os quiero preguntar también a los dos qué define la gordura. Y me hago esta pregunta porque sorprende y hasta resulta irónico que la actriz Esther Espósito haya recibido también comentarios relacionados con su peso. Vamos a escucharla.
Ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada porque no le he preguntado y porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está. Porque, lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos. Digo, menos mal, ¿no? Porque esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas.
Bueno, es que es tremendo que una mujer, me da igual, una mujer o un hombre, se tenga que justificar porque haya subido unos kilos de peso.
Es increíble. Y además es como que Esther Espósito es como que tiene que estar siempre en un
perfecta.
Peso. Perfecta, guapísima. Y todo pasa, no tiene por qué. Y ella lo dice, al final hay rachas en las que a lo mejor mentalmente no estás bien, económicamente no estás bien, o no te puedes permitir el cuidarte igual que antes y tu cuerpo cambia. Es que es así.
No sé si estabas al corriente, Magdalena, de este caso, de esta crítica que tuvo que hacer Esther Espósito, porque es que empezó a recibir comentarios de qué pasaba con su cuerpo, que, bueno, es más, le llegaron a decir, te has operado, te has hecho algo en la cara porque te vemos extraña, simplemente que ha podido coger 3, 4, 5 kilos, da igual los que haya cogido. Pero sí es verdad que las mujeres nos sometemos especialmente, nos someten más a este escrutinio,
eso es,
¿no?
Eso es un melón.
Sí, me parece, la verdad, yo no había oído las declaraciones de Esther Espósito, pero me parece importante resaltar una cuestión aquí. Ustedes acaban de decir que cogió 3, 4 kilos, no importa, pero por otro lado se está alabando constantemente la bajada de peso de Ibai Llanos. Y este doble discurso, este doble rasero sigue siendo gordofóbico, porque al final lo que entramos es una justificación de que si una persona tiene 20, 30 kilos, ¿no? Sí que tiene que ponerse a dieta, sí que tiene que obsesionarse con su cuerpo, sí que tiene que someterse a todo tipo de tratamientos, mientras que un Esther Espósito, bueno, son 3, 4 kilos, no pasa nada. El comentario sobre los cuerpos de la persona está siempre mal.
Lo que pasa es que en el caso Magdalena, en el caso de Ibai ha sido por salud, porque él ha comentado que
no tiene por qué, como decía,
que no
antes,
dormía estudios... bien, que tenía que dormir con la máscara de oxígeno porque hay cómo se llama, tenía apnea, que no me salía
apnea
la palabra.
De sueños, es.
Él ha dicho
sí,
públicamente
apnea, no
que tiene
sola...
apnea de sueño y que ahora desde que ha perdido el peso, yo te comento lo que ha dicho él porque no le conozco, ya me gustaría conocer a mí personalmente a Ibai Llanos, que me parece que tiene la cabeza muy bien amueblada. Es decir, en su caso no lo ha hecho por estar mejor físicamente. No lo ha hecho por una cuestión estética, lo ha hecho claramente por una cuestión de salud.
Y añado que le siguen criticando. Es que no la
vi. Sí, por supuesto, sigue recibiendo críticas desde todas partes, porque las personas gordas siempre vamos a recibir críticas, hagamos lo que hagamos con nuestro cuerpo. Lo que quiero dejar claro es que las personas gordas somos heterogéneas. Entiendo la situación concreta que pudiera tener Ibai Llanos y cada persona gorda es un mundo, por supuesto, porque, como decíamos antes, la gordura es multifactorial. Puede ser que una persona, como en el caso de Miguel, quizás engordara porque tenía claramente un trastorno de la conducta alimentaria. Hay otras personas que tienen cuestiones hormonales, que atraviesan enfermedades, depresiones. Hay gente que es una cuestión genética, biológica, pero creo que lo importante es centrarnos que todos los cuerpos son válidos y que la diversidad corporal existe. Hay personas que se ven en una situación determinada, como le pasó a lo mejor a Ibai Llanos, y por eso él decide tratar su cuerpo de una manera para intentar mejorar su calidad de vida. Hay gente que decide hacer deporte y dieta y aún así no baja de peso porque hay otros factores que influyen en que no pueda bajar de peso. Entonces, creo que es importante que entendamos que va mucho más allá, que es mucho más profundo este discurso de odio hacia las personas gordas, porque parece que solo vamos a poder ser aplaudidas o respetadas o queridas si logramos adelgazar. Detrás del odio que ha recibido Ibai Llanos está este discurso que incluso ustedes tienen, y yo no les quiero juzgar, pero quiero que me entiendan. Detrás del discurso del aplauso de tal persona adelgazó, sigue habiendo gordofobia, se sigue reforzando esos comentarios que recibimos las personas gordas de que somos niñas. Alabar la delgadez, celebrar la delgadez, es la otra cara de la gordofobia, del rechazo y el odio que recibimos todos los días las personas gordas.
Magdalena, no estoy en absoluto nada de acuerdo contigo. Creo que Alex tampoco, porque no estamos celebrando ni alabando la delgadez. Estamos celebrando y alabando la salud. Y en el caso de Ibai, necesitaba perder ese peso. No está delgado, ¿eh? Podría perder todavía mucho peso para estar delgado y para celebrar, como tú dices, la delgadez, pero es que no es así. Estamos celebrando la salud porque él dice que lo estaba pasando mal, que tenía problemas de salud, que tenía el colesterol, que tenía la tensión por las nubes, que tenía esas apneas de sueño.
Ni siquiera eso, no podía atarse los cordones.
Eso es celebrar la salud. Y por supuesto que ha perdido 30 kilos, que podría perder más, no sé hasta dónde va a llegar, ni me corresponde a mí hacer una hipótesis de ello. Pero ahora mismo está mucho mejor y eso hay que celebrarlo, Magdalena.
Por supuesto, pero una cosa es que una persona mejore su calidad de vida con cualquier método y con lo que él considere correspondiente, y otra es alabar la pérdida de peso y la delgadez, que es lo que se hace cuando una persona gorda baja de peso por el motivo que sea. Atarse las ligas de los zapatos o no poder atárselas es un hecho que con el que cumplen muchísimas personas. Hay muchas personas con discapacidad que no pueden atarse los zapatos, y eso no nos hace peor personas a nadie.
Segundo,
creo que es importante que entendamos que hay muchas personas que por una cuestión de colesterol, hipertensión, de lo que sea, modifican sus hábitos de vida para cuidar su salud. Yo cuido mi salud, yo no tengo hipertensión, yo no tengo colesterol, yo no tengo ninguna enfermedad y cuido muchísimo mi salud. Lo que pasa es que no soy una persona delgada, eso no repercute en mi peso. Y eso no significa que yo no esté cuidando mi cuerpo, eso no significa que yo no esté en el estado de salud óptimo ahora mismo de mi cuerpo. Esto es lo que me parece importante que entiendan, porque
bueno,
creo que no estamos teniendo la misma visión.
Y lo estamos entendiendo, y habrá mil casos, me imagino, por tu consulta, Alex, habrán pasado pues personas como Magdalena que dicen, oye, yo tengo unos kilos de más, estoy a gusto con mi cuerpo y ole además por todas esas personas, pero quiero cuidar mi salud. Y tú les pones una dieta de acorde, bueno, acorde a lo que necesiten, ¿no? A bajar a lo mejor el colesterol si lo tuviesen alto. Otra cosa es que hay gente que se quiere adelgazar y está también en su derecho de querer
total,
perder
es que
esos kilos.
La gente que pasa por mi consulta, es verdad que no hacemos nada presencial, pero todo lo que hacemos online y vemos a las personas, tú puedes ver en el vídeo a esa persona que a lo mejor tiene un sobrepeso, y nosotros nunca damos por hecho el objetivo de un paciente, aunque pese 180 kilos. A lo mejor su objetivo es, he tenido un trasplante de lo que sea y quiero mejorar, quiero tener... Es que lo de... Es como prejuzgar todo, y creo que Magdalena, en ese sentido, entiendo que tiene un mensaje que es muy fuerte, porque tiene que ser así, pero aquí en esta conversación no estamos yendo por ahí, estamos yendo por lo que es la salud, por lo que ha dicho Ibai únicamente. Pero nosotros en consulta, por mucho que una persona pese 150 kilos, si una persona no quiere bajar de peso, uno, no se le tiene ni que obligar ni tampoco recomendar, porque al final lo que cada uno hace con su salud es evidentemente personal y no nos influye a los demás. Y no, es que las personas que tienen sobrepeso pagamos luego los impuestos. No es cierto. Una persona, si quiere tener sobrepeso, es como si quiere seguir fumando o como si quiere seguir jugando al fútbol. No, tú no tienes por qué decir a una persona, tienes que bajar de peso. Evidentemente, cuando de verdad hay una complicación médica, pero para eso están los médicos.
Claro.
Por supuesto, lo que pasa es que me resulta curioso, o no me deja de resultar curioso, que empezamos esta conversación con unas declaraciones de Ibai Llanos, luego de Esther Expósito y también de Miguel, hablando de cómo la gordofobia afecta la vida de las personas gordas, cómo repercute esto, porque repercute de manera tremendamente negativa en nuestra salud física, social y mental, y siempre, pero siempre, esto sucede siempre, y llevo más de 10 años investigando esta temática, se acaba hablando de la salud de la gente gorda, del peso de la gente gorda, que si subió se bajó de peso. Y estamos perdiendo el foco. La gordofobia no va de esto, no va de, va justamente de todo lo contrario. Va a dejar, va de dejar de poner en el centro la salud del discurso, la salud y el peso de las personas si adelgazan o engordan. Va de entender que la diversidad corporal existe, que forma parte de la humanidad y de la naturaleza. La diversidad forma parte de todo. Y tenemos que empezar a respetar y luchar contra una discriminación que hace muchísimo daño a las personas. Y Baizanos lleva años hablando de todo lo que ha sufrido por su cuerpo. Y hoy es noticia solo porque baja de peso. Esto es en sí mismo gordofóbico.
Bueno, es la opinión desde luego de Magdalena, que como te puedes imaginar, Magdalena, respetamos absolutamente. Pero nosotros queremos poner el foco siempre en la salud, tengas unos kilos de más o tengas unos kilos de menos. Desde luego, donde nunca hay que poner el foco es en el estado físico, en la estética de las personas, que eso nos tiene que dar a todos igual y nunca tiene que ser motivo de comentarios. No sé si quieres aportar algo más, Alex.
No, para terminar eso, que al final no se equivoque, que al final la salud sí pasa por estar en un estado de físico, mental, social, económico óptimo, pero que el mensaje que se está lanzando en esta conversación, vamos, y mucho menos por parte de Pilar, es gordofóbico. Al revés, lo que queremos hacer es entender a la gente que el opinar de los cuerpos tiene que estar fuera, totalmente fuera.
Eso es. Y yo sé que es a lo que te dedicas tú y sé también, Magdalena, que por supuesto compartes también que el opinar de los cuerpos pues no nos corresponde a ninguno. Magdalena, te agradecemos mucho tu presencia hoy aquí con nosotros. Gracias, Magdalena Piñeiro, como decíamos, filósofa y fundadora de Stop Gordofobia. Gracias, Magdalena.
Hasta luego.
Gracias. Y Alex Sánchez, director de Stay Nutri. Gracias, Alex, también por acompañarnos. Te seguiremos en las redes sociales.
Ha sido un placer. Gracias a ti y al equipo, Pilar.
Gracias.